Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, Color Conca, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de los programas de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y hoy un día muy especial, ya que es el Día Mundial de la Radio, y aquí estamos nosotros emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los componentes magníficos e inimitables del hiperespacio. Por cierto, feliz día a todos los radio oyentes, como dice nuestro amigo Héctor, y también a todos los que formamos parte de este mundo radiofónico. Dicho esto, hoy en los estudios centrales de Radio Color contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
También contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
También tenemos a don Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
Y además, hoy tenemos invitado especial. Él es Carlitos Carlos, que viene a su casa, que ya ha estado aquí muchas veces con nosotros en los estudios de Radio Color. Así que bienvenido, don
Buenas
Carlos.
Buenas noches y encantado de volver.
Sí, señor. Pues nada, lo que siempre. Sabes que este es tu programa, que puedes hablar y opinar en la sección que quieras, cuando quieras y como te dé la gana. Así que
gracias.
Dicho esto y presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, que como siempre lo traemos cargado de las mejores y más interesantes temas que tenemos para todos vosotros preparados en todas nuestras secciones. Pero antes de esto tenemos nuestro estreno musical. El primero que os traemos hoy es Critical Thinking, que es el último y décimo álbum de Manic Street Pictures, una colección de 12 canciones con Decline of the Fall como primer adelanto. Con ellos vamos a dejar, así que bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan.
To be in
for implications. So much for the decline.
Y en el hiperespacio, sálvese quien pueda con Don Brunildo Bruno. Todo tuyo, Don Brunildo.
Pues nada, Juanpe, bien hallado, presto y dispuesto. Un placer, como cada programa, tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Si de repente hablo de chamorro, chabacano, ladino, pensaréis que estoy insultando a un señor o que me he vuelto loco. Pero no, estoy nombrando diferentes colores del arco iris lingüístico castellano. Antes de nada, debo precisar que son idiomas basados en el español o en el castellano. Idiomas híbridos cuya inmensa mayoría de hablantes se encuentran allende los mares. Comenzaré por el chamorro. Lengua de la población originaria de las Islas Marianas, en el Pacífico Norte, al este de Filipinas, al sur de Japón. Y es hablada nada menos que por 50.000 personas, siendo cooficial, ojo, con el inglés. Diríamos, ¿y qué pinta nuestra querida Eñe en este archipiélago? Bueno, veamos. En 1521, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano llegaron a la isla de Guam en su expedición para circunnavegar la Tierra. Y aunque el primer contacto fue un intercambio amistoso de productos, la realidad es que un problema de interpretación del mío, tuyo, esto es mío, esto es tuyo, esto es nuestro, pues dio lugar a un enfrentamiento, ¿no?, entre los europeos y los chamorros. Es más, por este motivo, las llamaron en un inicio las Islas de los Ladrones. Sí que hubo una confusión ahí, sí. Bueno, la denominación cambió en 1668 a las Islas Marianas, en honor a Mariana de Austria, que era la vida de Felipe IV. Fijaos, Guam va a funcionar como un punto estratégico desde 1565, porque se crea una ruta conocida como el Galeón de Manila, Galeón de Acapulco o la Nao de China, que bueno, va a funcionar hasta 1815 y cruzaba el Océano Pacífico una o dos veces al año, entre Manila y Acapulco. Es decir, la travesía sería Filipinas-México, y la consideramos como la primera ruta comercial mundial, además de la más larga de su época. ¿Y cuándo dejamos de compartir la Ñ con los chamorros? Bueno, pues con el Tratado de París de 1898. Esto lo que nosotros conocemos como el desastre del 98, con el que, además de dar la independencia a Cuba, se ceden las Filipinas, se cede Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos, a cambio de 20 millones de dólares, ojo. La verdad es que en la práctica los estadounidenses ya se habían apoderado ya de Guam, al más puro estilo berlanguiano. Como tenemos hoy un poco de tiempo, os cuento. Guam, que era conocido como Guaján para los españoles, era a finales del siglo XIX una posesión olvidada, prácticamente, con unos pocos hombres protegiéndola. El último mensaje que las autoridades españolas de allí de Guam reciben de España peninsular me refiero, era del 14 de abril de 1898, un mes antes de que comience el conflicto con los Estados Unidos. En este mensaje se manifestaba la posibilidad de un acercamiento diplomático que evitara el conflicto armado. Bueno, pues Henry Glass, capitán del crucero USS Charleston, se dirigía hacia Manila cuando recibe órdenes de tomar Guam. Bueno, pues el 20 de junio llega a la isla y ordena disparar tres de sus cañones. Y cuando se disipa el humo, una pequeña embarcación con bandera española se acerca al Charleston. La delegación española solicita subir a bordo para entrevistarse con el capitán y, ante el asombro de este, le saludan efusivamente y se excusan de no poder devolver el saludo, porque no tenían pólvora para las salvas de cañón. Por eso digo, quedad con lo de Berlanguiano. No tenían. Oye, venimos aquí porque nos habéis saludado. Pues es que no tenemos pólvora para los saludos, así que venimos a saludar, ¿no? Y, claro, Glass estaba flipando y le informa de que se había declarado la guerra y que venía a tomar la isla. De modo que el general Juan Marina rinde la isla y hace constar lo siguiente: sin defensas de ninguna clase ni elementos que oponer con probabilidad de éxito a los que usted trae, me veo en la triste decisión de rendirme, bien que protestando por el acto de fuerza que conmigo se verifica y la forma en que se ha hecho, pues no tengo noticia de mi gobierno de haberse declarado la guerra entre nuestras dos naciones. Bueno, pues fijaos que no queda ahí la cosa. Siguiendo las órdenes recibidas, los estadounidenses ondearon la bandera en la isla y continúan hasta Manila. Bueno, pues siendo Guam la isla más grande de las Islas Marianas y la más protegida, ojo, que fijaos que no tenían pólvora, pero era la más protegida, pues nada habría costado a Glass tomar el resto de islas. Pero en sus órdenes nada decía al respecto. Entonces, ante el interés de Alemania en 1899, pues España saca tajada de aquel olvido estadounidense y le vende el resto de las Islas Marianas. Entonces Estados Unidos tenía Guam, pero el resto de las Islas Marianas se lo vendimos a Alemania en 1899 por 25 millones de pesetas.
Fíjate, qué buen precio.
Bueno, con esto pusimos fin a 378 años de presencia española en el Océano Pacífico. Bueno, pues como ejemplo del chamorro, que se nos olvidaba ya que hablábamos del arco iris lingüístico, os digo: feliz cumpleaños, jan vuestra suerte, amigo. Y paso al chabacano. El chabacano podemos definirlo como una lengua criolla de base española y con estructura gramatical de las lenguas nativas. Se habla en Mindanao y en otras islas filipinas. Se supone que las élites culturales españolas de la época veían esta lengua, que derivaba del castellano, propia de los nativos en su esfuerzo de asimilar el vocabulario español, de los españoles. Lo veían como una corrupción vulgar y barriobajera de la lengua cervantina y entonces, claro, la consideraron una lengua chabacana. Bueno, pues aunque está disminuyendo el número de sus hablantes, en la actualidad lo hacen 400.000 personas.
Oye, pues no está mal, ¿eh?
No está mal, ¿no? El chabacano es uno de los principales idiomas de Filipinas. Es el duodécimo más hablado de Filipinas de los 19 que se incluyen en la educación, en el sistema de enseñanza. De
¿Que enseñan 19?
19 diferentes.
Será según la zona.
Es que tienen 120 idiomas.
Sí.
Pero bueno, de los 120 han dicho vamos a elegir solo 19. Bueno, pues el duodécimo es el chabacano. Que ya habéis visto que son 400.000 personas. Bueno, pues como ejemplo, pavor, dejar zapatos, sandals y chinelas abajo, gracias. Sigamos con el ladino. Desde los tiempos de los godos en la península ibérica, los judíos han sido perseguidos con más o con mayor o menor intensidad, dependiendo del momento y del lugar. Bueno, pues fueron acusados de ser los portadores de la peste, de crucificar niños el día de Viernes Santo para rememorar la pasión de Cristo, se les prohibió practicar determinados oficios, fueron reducidos en guetos y para rematar la faena también eran marcados con señales distintivas, que no fue un invento nazi. Hasta que se les expulsa en 1492 por los reyes católicos, en base a un decreto de Torquemada, inquisidor general, según el cual los que no se convirtieran debían abandonar Sefarad. Unos 100.000 judíos abandonaron sus casas y su país, obligados a malvender sus pertenencias y obligados a costearse el viaje. Se exiliaron a Navarra, que Navarra no estaba todavía unida, era un reino independiente hasta 1512. También se fueron a los Balcanes, al norte de África y al Imperio Otomano. Conservaron las llaves de sus casas, ojo. A fecha de hoy hay muchas familias que todavía las guardan, al igual que mantuvieron el sefardí, el judío español, el judezmo o el ladino, que es el nombre, que es, no deja de ser otra cosa que el castellano que se hablaba en el siglo XV en la península. Lo conservaron allá donde fueron, incluso en Auschwitz. En noviembre de 2010, por ejemplo, con 97 años falleció Jacques Stromsa, el conocido llamado violinista de Auschwitz. Este era de origen sefardí y natural de Salónica. Era la voz viva del ladino en el horror del campo de exterminio. Amaba España y se reconocía a él como hijo de España. Y como os decía, los judíos sefardíes mantuvieron aquel castellano medieval con las particularidades léxicas del hebreo, que fue evolucionando de forma independiente al español peninsular y también al americano. Y tenía, claro, va evolucionando por ese contacto que tiene con otras lenguas del Mediterráneo y de los Balcanes. En la actualidad se calcula que quedan entre 200.000 y 300.000 descendientes de aquellos judíos españoles de Israel, de los que la mitad conocen el ladino, pero ya no todos lo hablan correctamente.
Pero todos pueden ser españoles si quieren.
Ahora sí, eso es, está reconocido. Es más, mira, en 1997 se creó en Israel la Autoridad Nacional del Ladino, que es un organismo que se encarga del estudio, conservación y protección de la lengua. Y en el 19, en 2019, hace nada, antes sí, de ayer, sí. La Real Academia Española, la RAE, acuerda por unanimidad la constitución de la Academia Nacional del Judío Español. Academia Nacionala del Ladino, que sería el nombre en sefardí, en ladino, vamos. Lo hacen en Israel como correspondiente de la RAE. Otro ejemplo muestro del arcoíris lingüístico. Tendríais que ver también cómo está escrito, porque suena, pero está escrito diferente. Sería: aquellos polvos trujeron estos lodos, y estas nubes trujeron estas lluvias, y estas lluvias trujeron estos frillos, y estos frillos trujeron esos hielos, y estos hielos trujeron a cinura, y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos hierbos, que más no serán.
Ok, people. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads, hacer un call to action, mejorar el networking, marketing, one-to-one y sobre todo tener un buen brief.
No entiendo.
¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste?
Cuando dice lead, no. Networking, call to action, ¿no es más simple que hable en español?
Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación?
Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación.
No se dice así. Hora de colación se dice lunch.
La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales.
No recuerdo haber pedido tu feedback.
Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback?
Opinión.
¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión?
Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP.
¿ASAP? ¿Qué es ASAP? No cacho.
As soon as possible.
¿Qué, wea?
¡Estás desvinculado!
¿Qué es desvinculado?
Que está despedido, que lo acabo de echar.
Ya, y es mejor decirle desvinculado.
Estamos en una oficina FAA.
¿Qué es FAA?
For your information.
Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager.
Dime algo, intelectual.
Te voy a hacer un placement.
Bueno, pues ya veis, vamos a finalizar con el Spanglish. Nuestra querida Real Academia Española incorporó el término Spanglish a su diccionario en el año 2014, defendiéndolo como una modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés. Una forma de hablar que nace en el siglo XIX, en la frontera de Estados Unidos con México, y la primera versión del Spanglish se gesta, digamos, durante la guerra de Estados Unidos y México, entre el 46 y el 48 del siglo XIX, 1846-1848, con los primeros encuentros lingüísticos entre hispanohablantes y angloparlantes en el conflicto. Continuó su expansión mediante otra guerra, la hispano-estadounidense de 1898, cuando Estados Unidos llegó al Caribe. Esta es la guerra que terminaba con la cesión de los territorios que os decía al hablar del chamorro. A partir de ese momento comenzó una gran migración y se fueron mezclando los idiomas. El Spanglish crece y pasa de ser una forma de hablar fronteriza a una variedad lingüística migratoria. Según algunos estudiosos, lo que caracteriza a esta lengua es su condición de transición hacia el inglés, que sería, de esta manera, sería un idioma transitorio. Mientras otros indican que no, que ha venido para quedarse y que tiene en su haber un ejército mediático con esta forma de hablar, obras de teatro, música que se escucha en todo el mundo, películas, novelas, musicales, y, es decir, vemos cómo distintas manifestaciones artísticas están creadas con el Spanglish. Incluso artistas latinos han llevado este idioma, esta lengua, a lo más alto de las listas musicales, logrando superar las fronteras y las rutas migratorias que decíamos, para convertirse en un fenómeno global exportado a otros países con unos 50 millones de hablantes. Así que, ¿estás ready? Parquea la troca y vamos a yanguear. Sefarad, pronunciado esfagad, es el término bíblico con el que las fuentes hebreas designan la península ibérica. Se trata de un topónimo bíblico mencionado una sola vez, concretamente en el libro de Abdías. Se cree que la identificación de Sefarad con los reinos de Castilla y Aragón se produjo tras la expulsión de los judíos de 1492. En reflexión, os dejo viendo que no es difícil localizar restos de nuestra lengua en descendientes del imperio, en idiomas que no hemos cuidado, pero mantienen nuestra historia. Letras que marchitan y con las que mancho las hojas, con letras sin sentido, letras de lástima y pena, letras de olvido, letras que cambian el blanco y hasta el color de las letras, letras de pena que hemos perdido.
Mancho las hojas con letras sin sentido, letras de lástima y pena, letras de olvido, letras que cambian el blanco y hasta el color de las letras. Letras de pena que se perdió. El tiempo busca los días. De la luz para el baby, no camino. Tan difícil.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Es el momento, el ojo en serie, con don Santiago Santi. Todo tuyo, don Santiago.
¡Hala! Ahí lo lleváis. Os acabo de tirar una onda vital con todo mi ki. ¿Y eso por qué? Porque hoy os vengo a hablar de bola de dragón.
Dragón. Vamos con Juan, no sabes, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, 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 allá.
Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, los que les gusta mucho la serie seguramente nos criticarán por no poner la canción en japonés.
Sí.
Pero te digo una cosa, me gusta más en español.
A mí esta es que me ha recordado a mi juventud.
Es más particular. Y a mí, y por eso he traído esta serie. Y no le he traído, bueno, la serie que sabéis todos, que es de Akira Toriyama.
Sí.
Y no la he traído para hablar de que pudiera ser una serie que a mí me encantaba de pequeño, ahí pegándose todo el día de leches. Y que podría, no sé, incitar a que fuera una serie un poco racista. Pues nada, simplemente por el personaje de Mr. Momo, que era el que servía al dios, un negro con labios carnosos, que encima en japonés le hacían hablar mal a posta para que pareciera inculto y de muy baja estopa. Ni tampoco porque saliera en uno de los capítulos Hitler, allí, que menos mal que le peguen de leche si lo mandan al infierno. Sí. Esta versión solo salió en Japón, en el resto lo censuraron. Bueno, ni el ejército nazi de que luchaba contra Goku, ni tampoco que Goku, ya hablando del personaje principal, llegue a lo máximo. Y el único defecto, para que no sea de raza aria, es que era moreno, no rubio. Ah, no, perdón. Que se vuelve Saiyajin. Entonces se vuelve un rubio ario total. Que gana a Freezer. Pero no vamos a venir a hablar de eso.
No.
Os puedo contar curiosidades de, pues, de todas las muertes que van muriendo y resucitando.
Oye, y escucha, y la cantidad de bola de dragón que se ha hecho. O sea, me refiero que hay miles de versiones a lo largo del tiempo.
Pues mira, desde el año 84 está.
Y me está.
Es una serie que llega al público porque no se pasa de moda. Muchos fans.
Una cosa, me está informando y creo que este año 2025 estrenan una película como real de bola de dragón.
Exacto. Sí. Y habrá que verla. Y yo, a mí me gustaba mucho esta serie. Y sigo contando que, por ejemplo, pues curiosidades, pues que todos los nombres son verduras, como vegeta o vegetal en japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Podría contar miles de historias aquí, pero quiero hablar de bragas.
¿De bragas?
De algas, bragas.
De
bragas.
¿No?
Bueno, antes de hablar de bragas.
Eso era más de Shin-chan, ¿no?
Os voy a contar. Ya entenderéis por qué.
Chicho terremoto.
Pues os voy a contar porque en esta serie, que es totalmente masculinizada, donde se representa muy bien, a lo mejor, lo que es la sociedad, porque todos los tíos solo se dedican a, por ejemplo, bueno, los luchadores, a pegarse leches, odian los estudios, son totalmente incultos y nefastos para hacer otra cosa que pegarse de leches. El único que lleva, que tiene 350 años y lo único que ha aprendido, que a lo mejor podríamos cogerle sus enseñanzas, es que se preocupa, que es el maestro,
sí,
que solo se preocupa en darle besos a las chicas y comer, o sea, darle placer a la pituitaria.
Bueno,
y entre todos ellos, que están ahí...
Tienes razón, que son, deberíamos de aprender mucho de...
Que este podríamos haber visto eso, como verse dos ovejas o dos carneros pegarse con la cabeza durante años. Hay un personaje que es brutal, que es Bulma. Bulma, la traducción japonesa, significa bragas.
Ah, el
por
bragas.
Por eso he dicho lo de bragas. Vale. Y esta bragas, que siempre sale, es la amiga de Goku y es un personaje que al principio... Lo puso como, bueno, la chica inocente que le gustan las historias de amor, etcétera, etcétera, pero que es imprescindible en la serie. Sin ella no iría a ninguna parte ninguno de estos zoquetes. O sea, ni habrían ido a Namekiano. O sea,
estamos hablando de una serie feminista en el año 86.
Ahí estamos. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo sabéis, ya os lo recuerdo yo, el 11... fue el día de la niña y la mujer científica. ¿Y qué mejor representación que Bulma? Que era una científica que, además, con un empoderamiento femenino brutal, porque empieza como que hay pobrecita, pero que la tía, siendo rica, siendo chica y siendo la más inteligente del planeta de Dragon Ball Z, se va a todas partes con ellos a salvar el mundo. Entre sus inventos imprescindibles está el radar del dragón, que no habrían encontrado ninguna bola sin este radar. De hecho, en la primera temporada es una de las cosas más codiciadas y más porque están buscando los del ejército. El traje de gravedad, los dispositivos de comunicación y rastreo. O sea, tiene de todo. Por supuesto, lo más famoso, las cápsulas Hoi Poi, que ahí podían meter una casa, un coche, una moto, comida,
medio mundo entero.
Que esto lo creó el creador porque le ahorraba mucho para explicar las cosas. Todo es cierto. Igual que creó al super enemigo y más querido por los fans, Freezer, porque fue una pesadilla del propio creador. Pero siguiendo con esta mujer, Bulma representa lo que es la mujer científica. Sin ella, la serie hubiera sido una mierda, no hubiera triunfado. O sea, no hubiera llegado a ningún sitio. Y es el empoderamiento que toda niña tiene que seguir. Ahí lo dejo.
Pues nos vamos para el cine. Pues ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio, que como siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que seguramente no vayamos a ver. O sí, eso tampoco lo sabemos, pero lo que hacemos es traerlos aquí al hiperespacio para que estéis muy bien informados. Hoy el primer estreno que os traemos se llama Capitán América Brave New World.
¿Qué sabemos?
Había 5 tiradores. Ha sido un ataque terrorista, señor.
Yo fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente en tiempos de guerra.
Su círculo más íntimo no es de fiar. Déjeme arreglarlo.
Tenga cuidado. Usted no es Steve Rogers.
Tiene razón. No lo soy. Estamos al borde de la guerra.
No podemos fiarnos de nadie.
Esto no pinta nada bien.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
Bueno, pues en este caso hablamos de una superproducción americana dirigida por Julius Ohna, interpretada por Anthony Mackie, por Harrison Ford y por Danny Ramírez, entre otros. Hablamos de la cuarta película de la franquicia del Capitán América, la primera con Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, como os decía, que es un exparacaidista del ejército reconvertido en Vengador como Falcon, que ahora lleva el uniforme y el escudo del Capitán América, en lugar del retirado Steve Rogers, como hemos oído en el tráiler, que además interpretaba a Chris Evans. En este caso, tras reunirse con el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Tadeusz Ross, como hemos oído, interpretado en este caso por Harrison Ford, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional donde debe de descubrir la razón que está detrás de un nefasto complot global. Y de esta manera, pues intenta salvar de nuevo al mundo entero, como en este caso, en vez de ser Falcon, como Capitán América. Película de la que no hemos encontrado ninguna crítica reseñable. No, ¿no?
Lo único que veo es que Harrison Ford tiene ya el segundo mandato, porque el primero fue en Air Force One, sí. Y ahora tiene el segundo mandato,
sí, sí,
aquí,
claro, aquí en es esta hace, película. Es que aquí hace de Thunderbolt, que Santiago sabe de quién le digo, porque es un seguidor de la Marvel. Sí.
Sí, sale presidente naranja. Claro, que sale así como...
Sí, sale como un poco...
Como un poco Hulk.
Eso es.
¿No? Sí. Pero es que... No sé si iba a llegar a los cines americanos, porque todo esto fue inspirado en el bronceado de Donald Trump.
De Donald.
De Donald Trump, porque si os veis, se echa como un bronceado y cuando sale ante... No sé si lo habéis visto últimamente, este sale como anaranjado a veces.
Sí, 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 bueno, sí.
La última
sí,
que hizo sí con Elon Musk en el festival sale como anaranjado, que no es debido a la piel, sino debido a un bronceado que se echa. Entonces... Es un guiño.
Sí, sí, sí.
A este
sí,
hombre.
Sí, sí, yo, totalmente.
Yo seguro, o sea. Totalmente. No sé, sí. No sé hasta dónde va a esta película.
Bueno,
con
el caso.
Con lo demás es un fracaso más de Marvel.
Sí, total.
Total.
Totalmente.
Total. O sea, no, no tiene.
No tiene más.
No se puede decir mucho.
No tiene recorrido.
Pero es que esperaros que la siguiente tiene también. Tiene también.
Sumida.
Sí. En este caso os traemos Bridget Jones.
Oh. Bueno.
Sí, sí. Loca por él.
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Vale, mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
¿Tienes que follar?
Tiene razón.
Oh, por favor.
Ya han pasado 4 años.
Pareces una monja. Una monja muy, muy guarrilla.
Te he hecho Tinder.
¿Qué es Tinder?
¡Mamá! ¡David no puede bajar! ¡Vamos a morir!
¿Todo bien, señora Darcy?
No puede ser.
Hola.
Es un árbol mágico, atrae hombres.
Hola.
Puedes llamarme Rockstar.
Bridget Jones.
Puedes llamarla mamá.
¿Es el Adonis del árbol?
Si no te lo tiras, lo haré yo.
¿Cuántos años tienes?
28. No, es broma. Son 29.
Bueno, pues producción británica, dirigida por Michael Morris, interpretada por René Zellweger y por Rob Goodall, entre otros muchos. Básicamente, la película nos habla de Bridget Jones, que por fin tiene suerte en la vida, después de enviudar 4 años atrás y perder a su padre. Ahora tiene un trabajo como guionista, su pequeña familia y un nuevo novio con 20 años menos que ella. Película de la que tampoco hemos encontrado críticas relevantes.
No me extrañas.
Eso sí.
Yo pensaba que lo habíamos olvidado ya, pero bueno.
Yo es que no entiendo qué hacen estas cosas aquí. Porque además, René Zellweger, no nos llamemos a engaño. Esta es otra señora. Ya no es Bridget Jones.
No,
que se puso el botox en la cara. Y
sale Hugh Grant en esta también.
También sale, sí.
¿Qué pasa? ¿Que no le llega el dinero para la factura?
Y sale el Corin Farrell. No, Corin Farrell no. El otro. ¿Cómo se llamaba? Sí, el que hizo de Tom Ford.
Sí.
Salen todos.
Los que han salido en todas las. Sí.
Que lo que no sé es esto, cómo no lo han estrenado en Navidades. No sé si es que porque no debe estar.
¿Esto que lo ha patrocinado Televisión Española?
No.
está acostumbrada a coger a todos los que ya no tienen salida ninguna y hay que jubilarlos, los meten ahí.
Sí. Pues chicos, han intentado hacer otra cosa. No sé cómo funcionará dentro de los cines. Esto es lo que tenemos, que como no la hemos visto, pues tampoco sabemos cómo va a ir la historia. Pero bueno, aquí, como os digo, aquí lo atraemos, aquí al hiperespacio.
Pues nada, después de estar en España, no sé, harán Ana y los siete otra vez.
Seguramente.
En vez de ser la de los hijos, la de los nietos ya.
El tercer estreno que os traemos hoy se llama La Tutoría.
Otra vez Armand. Que este asunto quede entre nosotros y los implicados.
No es algo extraño en niños pequeños.
Esto podría ser grave o algo del todo inocente.
Hola. Gracias por haber podido venir tan rápido.
¿Qué ha pasado? ¿Nada grave?
No. No.
Cuéntaselo. ¿Cómo va todo?
Nadie saldrá bien parado si esto sale a la luz.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción noruega dirigida por Alman Mantundel, interpretada por René Seisben y por Ellen Dorat Petersen, entre otros. La película nos muestra a Armand, que es un niño de 6 años que es acusado de traspasar ciertos límites con su amigo y compañero de clase John. Nadie sabe exactamente lo que ha ocurrido, así que la dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema. Y eso desencadena un agitado conflicto que va a poner sobre la mesa cuestiones como la sexualidad, la infancia, la culpabilidad, la complejidad y las zonas grises que existen entre la violencia y el juego. Película con muy buenas críticas, que fue candidata a los Oscars por Noruega, pero que al final no llegó a ser nominada, pero que ha tenido un gran recorrido dentro de los festivales de cine. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama Vermiglio.
Y líbranos del mal. Amén. Sentaos.
Los hombres que vuelven de la guerra tienen sus secretos.
No me hace gracia tener que esconder a dos fugitivos.
Te ha dibujado un corazón.
Podría haberte escrito algo.
Ha dibujado un corazón porque es un romántico.
Lo ha dibujado porque es analfabeto.
Analfabeta.
Lucia se casa.
¿Estás contenta?
No lo sé.
Bueno, pues este cuarto y último estreno que os traemos es una producción italiana. Está dirigida por Maura Del Piro, interpretada por Tommaso Ragno, por Giuseppe Domenico y por Roberta Rovelli, entre otros. Película ambientada en un remoto pueblo de una montaña de los Alpes italianos, donde la historia nos adentra en la familia del maestro local, como hemos oído en el tráiler, y que nos muestra cómo la llegada de un soldado desertor altera su apacible vida. Película que también ha conseguido muy buenas críticas, incluso estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa en los pasados Globos de Oro. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine y...
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Pues ahora sí, ahora llega el don Eduardo Edu con sus archivos singulares aquí al hiperespacio. Cuéntanos.
A ver, buenas noches. A ver cómo empiezo yo a hablar de lo que quiero hablar hoy. Porque venía con otro tema y hace dos noches lo tuve que cambiar. Resulta que estas noches, que cuando terminas antes de te acostar, pues haces un poquito de zapping en televisión, y poniendo una de estas cadenas que solemos ver de vez en cuando, estaban poniendo un peliculón de estos que cada vez que lo pones, aunque tenga más años que La Cuesta de la Vega, lo vuelves a poner, y era Sopa de Ganso. Yo creo que es una película de los hermanos más apetece en cualquier momento.
Sopa
es
de Ganso.
Humor, es un humor que apetece verlo.
Sí.
Pues hace un ratito, además, es curioso, porque viene a colación de lo que quiero hablaros. Estabais hablando de redes sociales, antes fuera de programa, sí, de lo que te escuchan en las redes sociales. Pues esa noche que estaba viendo esa película, porque ya iba por la mitad y ya me la tragué entera, el móvil lo había dejado al lado de la televisión. A la mañana siguiente, cuando coges el móvil y cualquier red social en la que te metas, ha memorizado perfectamente lo que has estado viendo y empezaron a saltarme cosas de Los Hermanos Más. Claro, Los Hermanos Más es muy entretenido leerlo, y cualquier cosa de Groucho, pues más todavía. Y entonces estaba leyendo cosas, anécdotas de Groucho, y me estaba acordando del epitafio de la tumba, que sabéis que en realidad es falso, que no lo pone en ningún momento en la tumba. Pero dándole vueltas a la cabeza, oh, no, de esto de que se te va la cabeza un poquito, y no me acordaba de lo que ponía.
Pero que
en realidad es falso, sabéis que no lo pone.
Yo pensaba que era.
No, es falso, es totalmente falso.
Pero vamos a decir lo que pone, que es perdone, señorita, que no me levante.
Que no me levante, sí, pero es totalmente falso, nunca lo puso. Y entonces, pues, me estaba acordando de eso y empecé a leer cosas de esas de los epitafios. Porque resulta que desde hace unos años existe, que es lo que los deberes que le voy a poner a Bruno, porque no sé cómo se llaman, que hay gente que se dedica en los cementerios a buscar epitafios singulares. Sobre todo está muy de moda en España, se ha puesto muy de moda por el humor que tenemos los españoles a la muerte ya últimamente. Cada vez escribimos más cosas en la tumba. Además, de hecho, es que se ha puesto de moda que el que sepa que se va a morir ya le dice a su amigo: a mí que ponga esto en la tumba. Y tienen un nombre y son gente que van fotografiándolo y van viéndolo. Y entonces, digo, pues mira, vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Porque ya que la...
Tema súper alegre.
Claro, es la alegría.
Pues aquí hay uno muy famoso.
En Cuenca.
De un poeta.
Sí.
¿Lo contarás a lo mejor?
No, lo iba a contar porque...
Pero después ya lo cuento yo.
No, pero por eso, o cuéntalo ahora mismo. Ah,
vale. El gran poeta Lucas Aledón.
Sí.
Lo que sí es cierto, no se sabe si lo llegó a grabar en su epitafio, en su lápida. Es cierto que la lápida, que se la encargó, creo que Abuso.
Sí,
la tuvo semanas y semanas en su habitación. Eso es cierto.
José Luis era un hombre muy singular.
Y lo que y lo que se dice que puso es por favor, a ver si me acuerdo bien de las palabras, era. Algo así era, ¿eh? A lo mejor no es literal. Por favor, traigan cervezas o algo así, que los gusaritos los pongo yo.
Claro, es que hay muchas tumbas parecidas a lo que pone ahí, a lo que dice José Luis.
Es bueno, hay otro que yo me lo... Os voy a enterrar a todos, cabrones. También es bueno ese, sí, ese sí, es bueno. Muy bueno, ¿eh?
Mira, pues hablando, vamos a hablar de unos poquitos.
Tú ya muerto y que ponga.
Vamos a hablar de unos poquitos. A mí este me hace mucha gracia. Este es en España, además. De hecho, es en el cementerio de Sevilla. Dice: señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando.
Sí, no,
claro. Madre mía. Este creo que la mujer no lo quiso poner. Yo creo que ya fue invento suyo, ¿no? Este también es muy, mira, pues este viene a colación de lo de José Luis, muy parecido, de que pues, esta mujer se llamaba Mercedes y dice: aquí os espero.
Aquí os
espero. Claro, pues, son formas de tomarse la muerte con un humor.
Hombre, es que te voy a decir una cosa, si es que una vez, claro, has palmado.
A ver.
Pues yo te da igual.
Hay muchos también, por ejemplo, hay uno, lo que pasa es que no recuerdo dónde es, que lo leí por encima y es que no lo tengo apuntado, que este se lo escribía además por el, lo ponía, así que no me acuerdo cómo era, que era Hierro, que decía: aquí os la dejo.
Aquí os la dejo.
Sí, tanta para, dime cómo dejas o deja.
Sí.
Aquí os espero, ahí os la dejo. Aquí
claro, por eso, sí, no, eso no hay mucho.
Le hace falta poner a la pájara, ¿no? O al pájaro.
Sí, hay uno muy bueno que yo pensaba que era de coña y luego lo estoy mirando por otros sitios y es un hombre. Ya decía yo que el médico no valía mucho.
Ese es famoso también, ese, pero ese es bulo, ¿no?
Sí. No. Es que ya sabes lo que pasa, que muchos que eran bulos se han convertido. Vamos a ver, el de Groucho ya no pone en muchas tumbas.
Sí, sí, sí.
Ya se ha convertido en eso. El día que me muera, ponerme lo que ponía él. O sea, ya no se empieza a saber. Eso, sí, eso, sí. Te digo, es que se llaman de una forma. La gente que busca esto.
No, no lo conozco.
Y ya pues se está poniendo esto. Oye, pues el día que me muera, quiero que ponga esto.
Sí. Lo más grande que yo he visto es un vídeo que me mandaron hace relativamente poco, que es de un tío que se murió y metió dentro de la tumba una grabación en la, con su voz, en la de ¡hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Estoy vivo! ¡Pla, pla, pla, pla! Dando como si diera golpes al este. ¡Eh! ¡Sacarme de aquí! Y tal. Y al final el tío acaba cantando una canción y todo el mundo, claro, al principio todo el mundo, no todo el mundo, pero porque lo sabían muchos, pero el se ve al cura que se echa para atrás como diciendo que estamos enterrando un vivo.
Este señor está vivo, claro. Claro.
Sí, sí.
Este, la verdad, este no he podido sacar mucha información de él porque no sé, me suena más de humor. Dice, y de un amigo y yo apostamos quién aguantaba más debajo del agua. Gané.
Claro.
Pues no sé si es verdad o no, pero es muy bueno. Bueno,
pero, ya, este también es bueno. Dice: aquí yace mi mujer, fría como siempre.
¡Qué hijo de puta! Mía.
Me gusta.
Es bueno.
Y
bueno.
Este es otro de los que más. Porque hay un ranking. Y este es otro de los que más. De los que más está empezando a poner. Estoy aquí en contra de mi voluntad.
También es bueno. También es bueno.
De los primeros del ranking, está claro.
Claro, es muy bueno. Sí, pero luego, ves, mira, ahora estaba mirando el que decíais vosotros: menos flores y traedme más cerveza. Bueno, claro. Ese sí, en realidad, sí están muchos ya, hay muchos cementerios.
Sí, bueno, luego en Colombia hay distintos pueblos que tienen una costumbre que es enterrar al hombre momificado. Pues haciendo lo que mejor le gustaba. Por ejemplo, hay algunos que lo
ponen moto, había uno.
Una moto, sí. Hay otro que estaba sentado en una barra de un bar y con un botellín puesto en la mano. En fin, el hombre muerto. O sea, no, 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 no era un muñeco. No, no,
qué asqueroso.
Sí, sí, no, y luego ya los entierran como que, bueno, este es su funeral. Su funeral es...
Madre mía.
Son así.
No recuerdo de todos tus hijos, menos Guzmán, que no ha querido pagar.
No, pero eso es como de... un saludo a todos menos a uno. Ahí lo dejas.
Aquí yaces y haces bien. Tú descansas, yo también. este es muy bueno, tío. Y de aquella jefe Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si había gas.
Claro, claro.
Dice Francisco Juvenil: buen esposo, buen padre, mal anestesista. Me imagino, nos imaginamos la muerte como fue, claro.
A ver.
Y ya por último, para rematar, el mejor de todos, ¿eh? El uno que pone el mapa, por fin.
Tal cual, ¿no?
Tal cual, sí. Ahora que no vamos a estar, ¿no? Por fin.
Por fin.
Ese, o fue la suegra, o por ahí andaba el camino.
Julio amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas. Lo encontraron frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado. El rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida. En el débil no curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando. Esa vieja loca ya me está cansando.
Pues hasta aquí un día más en el hiperespacio. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí en las ondas de Radio Color. Como siempre, os esperamos para el siguiente programa, que vendremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Paranosimia, el último álbum de estudio de Dream Theater, decimosexto álbum que trae la banda y que es el primer álbum con la formación icónica del grupo, con el vocalista Jean Labrie, con el guitarrista John Petrucci, con el bajista John Mew y con el teclista Jordan Rush y sobre todo con el baterista Mike Portnoy, que desde Black Clouds and Silver Lines del 2009 no estaba con la banda. Como uno de sus primeros avances nos dejan Midnight Messiah, 8 minutos de auténtico y genuino rock progresivo del bueno. Hoy era el día. No podíamos esperar más para poner el tema. Así que lo dicho, bien, os esperamos en el siguiente programa a todos aquí en el hiperespacio. Así que Dios.
I finally woke up. Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.